Creo que en esta película ha optado por una narratividad más clásica.
Oiga, creo que se ha
pues le han puesto solo 5 estrellas en el periódico, ¿eh? Así que es que...
Mami, es que tengo que ir al baño.
Perdón, lo siento, Paco, qué mal...
¡Paco! ¡Compra palometa! ¡De la
cárcel! Pues lo que no entiendo es por qué tenemos que ir a ver la versión original, ¿eh?
Cinecatesen, con Felicidad González.
Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Cinecatesen. Como sabéis, Cinecatesen es un programa dedicado íntegramente al cine de autor. Hoy vamos a hablar de Stanley Kubrick, uno de los grandes maestros del cine. Stanley Kubrick nació en Nueva York el 26 de julio de 1928. Como alumno, la verdad es que no era muy brillante en la escuela. A pesar de su inteligencia, sus notas siempre eran bajas. Para intentar animarle y favorecer el desarrollo de su inteligencia, su padre le adentró en el mundo del ajedrez primero, para, más tarde, regalarle un objeto del que se enamoraría y que definiría su futuro, tanto personal como profesional: una cámara fotográfica. Así, desde los 13 años, el joven Stanley se dedicó a retratar toda la ciudad de Nueva York, primero como amateur, para más tarde acabar trabajando para la revista Look de manera habitual desde los 17 años. Durante 4 años se dedica a viajar por toda Norteamérica, siendo uno de los fotógrafos más prestigiosos y mejor pagados del país. Y de la plasmación de la realidad a través de imágenes estáticas, pasó a las imágenes en movimiento. En 1950 llevó a cabo su primer cortometraje, Day of the Fight, y después le siguieron toda una serie de documentales, hasta que en 1955 dirigió El beso del asesino, película que le abrió las puertas de la industria cinematográfica, puertas que no se le volvieron a cerrar. Durante la década de los 50 dirigió otras 2 películas que acabarían encumbrándolo: Atraco perfecto, un thriller áspero y directo que revolucionó el género, y Senderos de Gloria, un alegato pacifista que no sentó demasiado bien en las clases más belicosas y conservadoras de un país que tenía demasiado reciente la Segunda Guerra Mundial. En esos años, Kubrick tuvo tiempo de casarse y divorciarse de la bailarina Ruth Sobotka y continuó participando en diferentes torneos de ajedrez. En los revueltos años 60, el cine de Stanley Kubrick se vuelve más reaccionario y con películas como Lolita escandaliza al público en general. Con su otra película, Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, vuelve a ahondar en lo estúpido de las guerras y la violencia en general, caracterizando unos personajes algo arquetípicos que llegan a rozar el absurdo. Y fue casi al final de esa década cuando dirigió una de sus películas consideradas de culto, 2001, una odisea del espacio, considerada por muchos como la película de ciencia ficción más realista de la historia del cine y que, después del viaje a la luna de Méliès, ha sido la película que más ha influido en el género. De hecho, es tan realista y está tan cuidada que en un falso documental se decía que la llegada del hombre a la luna, que se produjo un año después de su estreno, no era sino un montaje, una falacia, y que se trataba de imágenes rodadas por el propio Kubrick mediante un acuerdo con la NASA. Este documental causó gran sensación y fue creído, a pesar de su falsedad, por mucha gente, debido a la gran similitud de la película con las imágenes reales del alunizaje y los paseos por la superficie del satélite. En los años 70, Kubrick solo dirigió 2 películas, La naranja mecánica y Barry Lyndon. Sin embargo, ambas son consideradas obras maestras por separado. La naranja mecánica nos habla una vez más de la violencia, pero esta vez enmarcada en la sociedad que la apoya y la fomenta de manera casi inconsciente. Por su parte, Barry Lyndon se trata de una recreación casi pictórica e histórica de una época pasada. En esta ocasión, además de la siempre férrea y expresiva realización de Kubrick, destaca su osadía, pues se propuso hacer toda la película con luz natural y así lo hizo. Es una película sin más luz que la que aparece en escena, un verdadero prodigio fotográfico, un disfrute para la vista. En los años 80, Kubrick dio a luz 2 de las películas más vistas de su filmografía. En El resplandor lleva a cabo la mejor adaptación de una novela de Stephen King que ha visto el cine jamás, por más que le pese al escritor, que se enfadó muchísimo al ver el resultado y manifestó que esa no era su historia. los ambientes claustrofóbicos del hotel maldito, plasmados a la perfección con ese eterno pedaleo del triciclo por los pasillos, la locura creciente del personaje de Jack Nicholson. Lo peor de la cinta, el doblaje al castellano, que el propio Kubrick supervisó y que confió a Carlos Saura, con un resultado más bien irrisorio, si no desastroso. La otra película de los 80 de Kubrick es un nuevo alegato contra la guerra, La chaqueta metálica, donde refleja el lado más oscuro de lo que se supone una guerra y las consecuencias y evolución de los personajes que participan en ella. Después de La chaqueta metálica, Kubrick tardó 12 años antes de dirigir su siguiente película, la que sería la última, su obra póstuma Eyes Wide Shut, adaptación literaria en la que Kubrick desmenuza un matrimonio en crisis y las ideas de la posesión frente al amor y la lujuria frente al cariño. Murió de un ataque cardíaco mientras terminaba de montar la cinta. 2 días después, la productora hizo públicas las primeras imágenes de la misma. Así, en 1999, después de ejercer de jugador de ajedrez, fotógrafo, realizador de documentales y director de cine, desaparecía uno de los grandes genios del celuloide del siglo XX. Un hombre férreo y de ideas claras que no dudaba en descartar toda la banda sonora de una película y sustituirla por piezas de música clásica pocos días antes del estreno, o que fue capaz de convencer a la NASA para que le prestase un objetivo único en el mundo para rodar Barry Lyndon. Una persona pacífica que nunca estuvo de acuerdo con la realidad social de su país de origen y una mirada única en el cine. Stanley Kubrick. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy dedicado a Stanley Kubrick. Espero que haya sido de vuestro agrado y recordad que si tenéis alguna petición de algún director del que queréis que hablemos, pues podéis dirigirnos un mail a cinecatesen@yahoo.es. Repito, cinecatesen@yahoo.es. Un saludo y hasta el próximo programa. Se despide Felicidad González.
Es que la banda sonora es de lo mejorcito desde El cantor de jazz.
La próxima vez la vemos doblada, ¿eh? No me he enterado de nada.
Me ha encantado la metafísica intrínseca del tratamiento humano y la exogénesis.
Pues no sé, pero a mí desde Manuel no hay nada que me sorprenda en el cine.
Cinecatesen con Felicidad González.
Es que esto del cine turco, tío, no lo entiendo yo, ¿eh?